Qué privilegio que tengo. Gracias, Pastor, por esta invitación. Son momentos muy especiales para la Iglesia y estar aquí es un privilegio que el Señor me da. ¿Tienen sus Biblias? Busquen, por favor, en Segunda Tesalonicenses, no Primera, Segunda Tesalonicenses. Feliz cumpleaños, Iglesia Bíblica de la Gracia. Traigo saludos de IBM en Villa del Parque, para ser más específico. Siempre oramos por ustedes. Cada domingo están en nuestra pantalla y oramos por ustedes, por sus líderes, por los miembros y por lo que Dios está haciendo aquí. En este cuarto aniversario vamos a considerar qué es lo que los mantiene firmes hasta ahora. ¿Qué los ha mantenido firmes? Y sin dudas es la fidelidad de Dios. Yo no le di ni el título ni el tema al pastor, pero bueno, la providencia de Dios, porque hemos cantado sobre la fidelidad de Dios. Indudablemente el ministerio de alabanza está guiado por el Espíritu Santo. Esa es nuestra confianza. Y hemos cantado ¿Quién nos sostendrá? ¿Recuerdan? Hemos cantado hace un momento ¿Quién nos sostendrá? Él, con mayúscula. Él nos sostendrá. Y de eso se trata el sermón. ¿Tienen sus Biblias? Segunda Tesalonicenses capítulo 1. Versículo 1 dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. De manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Hace unos días atrás, en una capacitación sobre varios temas, pero una de las charlas era sobre predicación, y el profesor, el pastor profesor, mencionó que cada texto bíblico tiene un tono emocional. Cada texto bíblico tiene una atmósfera, un clima emocional que los predicadores deben intentar entender, discernir. ¿Y qué les parece a ustedes que es el tono emocional de esta porción? Indudablemente lo vemos claramente en el versículo 3. Gratitud, alabanza. Yo estoy agradecido como predicador por lo que Dios ha hecho en estos 4 años, pero me imagino ustedes, me imagino los líderes, me imagino el plantador, la familia plantadora con sus colaboradores, de ver lo que Dios ha hecho en estos 4 años. Ese es el tono emocional de Pablo y sus colaboradores a la hora de escribir esta carta, considerando lo que Dios había hecho en esta ciudad. Y la mejor manera de celebrar la fidelidad de Dios, sin dudas, la mejor manera de celebrar este día al observar estos 4 años es siendo fieles. Es bueno cantar al Señor. Es bueno reunirnos y escuchar su palabra. Es bueno animarnos unos a otros. Es bueno el ágape al terminar y comer juntos. Pero sin dudas, lo mejor sería celebrar la fidelidad de Dios siendo fieles. Es nuestra respuesta lógica. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, nuestra forma lógica de responder a la gracia de Dios es siendo fieles. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Lo que quiero que veamos básicamente es una sola verdad central y es la siguiente. Nuestra fidelidad es evidencia de su fidelidad. Si usted recuerda solo esta expresión, yo me voy a ir a mi casa satisfecho. Nuestra fidelidad, si usted está caminando con el Señor en esta mañana, si usted es un miembro fiel de esta congregación, si usted está sirviendo al Señor, no solo los domingos o los días de reunión, sino toda la semana usted está resplandeciendo, haciendo evidente el Evangelio en su entorno como parte de esta iglesia, esa fidelidad es una muestra de la fidelidad de Dios. Y quisiera que vean en este pasaje una de las doctrinas, que es justamente lo que estoy mencionando, más reconfortante de la fe cristiana, que es la preservación de los santos, o también conocida como la perseverancia de los creyentes. Ambas cosas son verdad. La preservación de los santos es si tomamos un dron celestial y vemos nuestras vidas desde el cielo, desde la eternidad, cómo Dios nos ve caminando, fieles. Bueno, eso es preservación. Si vemos desde abajo nuestra vida, cómo transcurre en los caminos del Señor, es perseverancia. Así es como los cristianos preservados por Dios perseveran en esta vida. Y esta doctrina tiene una música de fondo. Esta doctrina que quiero compartir con ustedes, en este pasaje especialmente, tiene una música de fondo y es la preservación o la perseverancia de los creyentes en el contexto de la iglesia local. La perseverancia de los santos ocurre en el contexto de una iglesia local. Y claramente es el motivo de gratitud de los misioneros. Observen versículo 3. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. Versículo 4. Por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Permítame remitirme a la historia detrás de esta carta, porque asumo que no todos. Quizás usted está visitando la iglesia hoy o usted no tiene el suficiente tiempo en el Señor para conocer la historia detrás de todas las epístolas, pero esta, especialmente esta epístola, tiene una historia, un contexto, y esta carta se trata de plantación de iglesias. Esta carta se trata de fundación de iglesias. Y los misioneros que menciona el versículo 1, Pablo, Silvano y Timoteo, están escribiendo a esta nueva iglesia, una iglesia que ellos plantaron y que están por medio de esta epístola haciendo seguimiento. Están siguiendo, monitoreando el desarrollo de esta obra. ¿Y cuál es? Y vuelvo al tono emocional de este pasaje. Están asombrados y están agradecidos. ¿Por qué? Porque esta iglesia persevera. Esta iglesia persevera. Una iglesia perseverante porque está siendo preservada en medio de un caos de hostilidad por el Señor. Por lo tanto, esta iglesia que había quedado sola, aislada, sin liderazgo, al poco tiempo de ser fundada y en contra de todos los pronósticos, estaban firmes. ¿Se hubiesen imaginado que los plantadores de esta iglesia plantaran la iglesia y luego les dicen, bueno, nos vemos? ¿Qué resultaría? Bueno, probablemente algo pasaría, pero si a eso le agregamos la persecución, la hostilidad, el hostigamiento de los vecinos, bueno, probablemente no hubiese permanecido. Pero no es lo que sucedió aquí. Contra todos los pronósticos, esta iglesia perseveraba. ¿Y qué gratitud había en los corazones de los misioneros? Versículo 3. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. En una ocasión, un misionero extranjero, conocido, cercano, me comentó con honestidad que cuando los misioneros extranjeros vuelven a su país y recorren las iglesias por semanas, a veces por meses, informando a sus colaboradores, sponsor, por llamarle de alguna forma, los que le sostienen económicamente y en sus oraciones, y van iglesia por iglesia dando informes. Este misionero me decía, raramente compartimos las iglesias que cerramos, solo las iglesias que plantamos. También iglesias se cierran, hermanos. Y es alarmante la estadística, y no voy a citar estadísticas porque no estoy preparado para eso, pero he escuchado alarmantes estadísticas de iglesias que cierran. Bueno, el caso de Tesalónica, vamos a llamarle así, caso de Tesalónica, contra todos los pronósticos, la iglesia estaba perseverando, pero lo que usted debe subrayar es que estaban perseverando, versículo 4, en medio de todas las persecuciones y aflicciones. ¿Cómo no estar agradecidos a Dios si lo más natural que debía suceder es que la iglesia se cerrara, por decirlo de alguna forma? Que estas personas, ante las pruebas, se rindieran y abandonaran la fe. ¿Cuántas personas, por mucho menos que esto, abandonan la fe? Pero ellos estaban marchando en la vida cristiana en medio de un campo de batalla como soldados espirituales. Y lo más probable, si usted lee la primera epístola de forma completa, verá que ellos tenían una razón para conducirse así. Observaron la vida de sus líderes, Pablo y Silas. Timoteo no había sido parte de la plantación, pero luego se añade al mentoreo y a la visitación. Y saben, ellos habían visto un ejemplo en sus líderes a imitar, solo que fue por un tiempo limitado, pero el suficiente tiempo para que ellos los imiten. Pablo no solo habla de ellos con Dios en oración, como lo menciona el versículo 13, sino que hablaba de ellos en las iglesias de Dios. Es decir, que en la enseñanza y en la predicación en las iglesias, introducía como una ilustración poderosa y motivacional, pero bíblicamente motivacional, el ejemplo de esta iglesia, de estos hermanos. Y dice ahí, hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios. Es decir, Pablo hablaba de los tesalonicenses en las iglesias que iba visitando y plantando, dando testimonio de la fidelidad de Dios. Y lo que Pablo hacía era usar, y el concepto caso Tesalónica, usar el caso Tesalónica para exaltar el poder de Dios, pero también, hermanos, piensen, y es lógico, para demostrar a los nuevos creyentes que se puede perseverar y se puede crecer en la fe y en el amor a pesar de las dificultades. Es una tentación de todos nosotros justificar nuestra falta de crecimiento, nuestra falta de fidelidad por las dificultades. Nos justificamos, echamos la culpa a otros de nuestra propia falta de desarrollo espiritual. Bueno, los tesalonicenses demuestran lo contrario. Dice, por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Es decir, el caso Tesalónica nos deja de forma inexcusable, porque ellos han demostrado que se puede perseverar y ser fiel y crecer, no importa las circunstancias. En el momento que Pablo escribió, ellos estaban bajo ataque. El verbo que soportáis es tiempo presente, es decir, que están soportando. Mientras Pablo está escribiendo, ellos están bajo fuego enemigo. Si Dios orquesta todo para nuestro bien, como dice Romanos 8, y nos encanta ese texto, entonces Él también me tiene que dar las fuerzas para perseverar. Es decir, las dificultades, sin dudas, nos pueden llevar al estancamiento. Y quizás en esta mañana estás cayendo en esa trampa de justificar tu estancamiento porque estás pasando dificultades. Pero eso puede ser una trampa de tu propio corazón, porque el caso Tesalónica nos deja sin excusas. Las dificultades te pueden llevar al estancamiento, pero esas mismas dificultades, si te aferras al Señor, como estos hermanos, te pueden llevar al crecimiento e inclusive te pueden llevar a un crecimiento exponencial. Todo crecimiento lo da Dios, por lo tanto, todo crecimiento es sobrenatural. Nosotros no tenemos la capacidad de autocrecer. El crecimiento lo da Dios. Pero también, hermanos, piensen en algo. Las dificultades te pueden llevar a la apostasía. Y Jesús lo documentó en una de sus parábolas. En Mateo 13 dice que aquel a quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero añade Jesús, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal, y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Es decir, deja de seguir al Señor. La perseverancia no solo se evidencia, hermanos, en congregarse año tras año, sino especialmente, por favor, preste atención a esto, la perseverancia se evidencia en madurar espiritualmente año tras año. Año tras año, el pueblo de Dios madura, porque es una vida espiritual dinámica, productiva. Sobre todo si estas dos áreas que vemos en el versículo 3, áreas fundamentales de la vida cristiana, dice, vuestra fe aumenta grandemente, tu confianza en el Señor, porque estás experimentando cómo el Señor está en medio de las dificultades, por lo tanto tu fe se desarrolla. Y luego dice, y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. ¿Por qué? Porque la iglesia es un ejército de soldados y los soldados se unen en el campo de batalla. Hay una unidad preciosa entre los soldados. Yo he hablado con excombatientes de Malvinas, donde me confirman eso. Generan una relación tan profunda de amor y de confianza. ¿En dónde? En el campo de batalla, en las trincheras, en charlas profundas, no charlas superficiales. También había de eso en Malvinas, pero había charlas profundas. Y es ahí donde los corazones se unen, dice, y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. Un autor lo dice así, esta doctrina significa que todos los cristianos, aunque no tengan vidas perfectas, ganarán la violenta batalla de la fe contra la incredulidad, porque Dios les guardará y concederá la victoria que Jesús garantiza, ya que Él nos compró en la cruz. Amén a eso. Amén. Qué frase, la batalla de la fe contra la incredulidad. Por esta razón, hermanos, ustedes están perseverando, porque Dios es fiel. Ustedes son fieles y perseveran porque Dios los preserva y porque Dios es fuerte. Quiero leerles una anécdota sobre Carlos Spurgeon. Dice que Charles Spurgeon caminaba por Londres, el hombre que con su voz estremecía auditorios enteros y una fe que parecía de hierro. Pero hay un episodio que pocos conocen, un episodio que revela no al héroe, sino al hombre quebrantado que necesitaba a Cristo tanto como nosotros. Era una tarde gris, el dolor físico, las críticas despiadadas y la presión de pastorear miles de almas lo estaban aplastando. Aquella mañana ni siquiera había podido orar, su alma estaba silenciosa, vacía. Ese día decidió dar un pequeño paseo para despejar la mente por Londres. Caminaba encorvado, con los ojos clavados en el suelo, preguntándose si Dios todavía podía usar a un hombre tan cansado, tan roto. Y entonces sucedió. Pasó junto a una simple casa obrera. Desde el interior, una mujer desconocida, sin saber quién caminaba afuera, comenzó a leer en voz alta a sus hijos. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y nadie las arrebatará de mi mano. Juan capítulo 10. Spurgeon se detuvo. Aquellas palabras lo atravesaron como un relámpago. La mujer no lo vio, los niños no sabían quién estaba al otro lado de la pared, pero Dios sí. Spurgeon, el predicador de multitudes, apoyó su espalda contra la fachada de aquella casa y comenzó a llorar, llorar como un niño. Las lágrimas caían sin freno. Ese texto que había predicado tantas veces sonó ese día por primera vez para su propio corazón cansado. Señor, susurró, todavía soy una de tus ovejas y sigo en tu mano. Aquel fue el día, según él mismo confesó después, en que Dios usó a una ama de casa desconocida para rescatarle de su depresión. Ese fue el día en que Spurgeon, una vez más, volvió a levantarse. Hermanos, perseveramos porque somos preservados. Si somos fieles es porque Él es fuerte, porque Él es fiel. Si perseveramos es señal del poder guardador de Dios. Nuestra fidelidad es evidencia de su fidelidad. Y es lo que está prometido desde la antigüedad. No es una doctrina del Nuevo Testamento, hermanos. Es una doctrina prometida desde la antigüedad. Y solamente cito Jeremías 32:40. Dice, haré con ellos un pacto eterno por el que no me apartaré de ellos para hacerles bien e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Hermanos, el nuevo pacto en la sangre de Cristo logra esto en nuestros corazones. ¿Acaso no es el testimonio que cada creyente puede dar audiblemente en todo lugar? No solo en la sala de su casa con su familia, sino en la oficina, en el trabajo, en la escuela, de que Dios ha cambiado nuestros afectos, de que Dios ahora está con nosotros y nosotros estamos con Él. ¿Usted puede dar testimonio de esta verdad? Yo puedo dar testimonio de esta verdad. A los 18 años yo era un adicto perdido, un adicto que quería terminar con su vida, consumiendo. Mis afectos solo tenían un lugar y era para la droga. Cada día despertaba pensando en drogarme y de alguna forma escapar de este mundo. Pero cuando el Señor Jesús entró en mi vida, Cuando creí en Él, esos afectos fueron transformados. Pero yo también pensaba, era un jovencito y pensaba, ¿será que esto va a cambiar? ¿Será que volveré atrás? ¿Será que volveré a las drogas? ¿Será que volveré a engañar? ¿Será que volveré a ser el mismo? Bueno, ya pasaron muchos años. Todavía puedo volver atrás, pero me anima a pensar que si en todos estos años el Señor me ha guardado, ¿por qué no ha de seguir guardándome hasta el fin? Porque yo soy débil, pero Él es fuerte. Y es lo que promete aquí el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Promete que si crees en Jesús, Dios va a cambiarte por dentro, va a limpiar tus pecados, te va a dar una nueva vida y un amor por Cristo que hará que la vida se torne luminosa, preciosa, con sentido, con propósito, como cantábamos en esta mañana. Si estás en esta mañana en oscuridad, si tu vida es gris, puedes venir a Cristo y Él te salvará, te dará un nuevo corazón, cambiará tu mente totalmente entenebrecida por pensamientos horribles que te avergonzarías si proyectaríamos tu vida en esa pantalla, tus pensamientos. Pero Dios puede hacerte una nueva criatura si crees en Jesucristo, en el Cristo resucitado de los muertos, el Cristo vivo, no el Cristo de plástico, de madera, de los templos, que no puede salvar a nadie, el Cristo que resucitó de los muertos, el que vive. Es el que te promete esto: yo estaré contigo y infundiré mi temor en tu corazón para que no te apartes nunca de mí. ¿Y por qué quisiera apartarme de alguien que me amó tanto? No hay forma. No hay forma de que puedas apartarte de Cristo, porque no hay alguien mejor o más amoroso que Cristo. No hay nada que el diablo pueda ofrecerte que sea mejor que Cristo. Por lo tanto, el Evangelio es lo mejor que te puede pasar. Que Dios no se apartará de nosotros. Dice, haré un pacto eterno para que no me aparte de ellos. Pero hay otra promesa más. La segunda promesa tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Es que Dios promete que no nos apartaremos de Él. Dice, infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Para que no se aparten de mí a pesar de las persecuciones, de los malos entendidos, de las ofensas, de las dificultades. Por lo tanto, esta también es una promesa que Dios puede darte a vos que no crees en Jesús, que la puedes atesorar en tu corazón para creer en Él. Algunas personas dicen, pero si yo creo en Jesús, mis amigos se van a reír de mí, probablemente mi novia me deje o mi esposa me deje de querer. Bueno, no importa, Cristo te va a sostener en medio de cualquier dificultad. Y quiero concluir. La historia detrás de esta carta y de todas las cartas del Nuevo Testamento, hermanos, es la salud y la multiplicación de iglesias. Así se expandió el reino de Dios y lo sigue haciendo. Podemos entender a Pablo. ¿Por qué lo podemos entender a Pablo? Porque es el mismo reino de Dios en el cual nosotros estamos. Han pasado 19 siglos y el reino de Dios sigue avanzando de esta forma. Iglesias locales compuestas por hombres y mujeres fieles. Pablo está agradecido y alaba a Dios por el desarrollo y perseverancia de esta iglesia. Y si Pablo los conociera en esta mañana, si estaría predicando Pablo aquí, él diría lo mismo que escribió en esta epístola. Siempre damos gracias a Dios por ustedes, hermanos. Sigan así. Sigan así. Permítanme terminar con dos aplicaciones en este día tan especial. La primera aplicación es individual. Como lo expresó alguien, sobre tu mayor aporte en el reino de Dios. Si quieres ser un héroe en el reino de Dios, ¿quién no? Si eres un soldado, debería ser como en algún momento Alejandro Magno dijo: necesito un voluntario que dé un paso al frente, y el ejército entero dé un paso al frente. Así deberíamos ser los creyentes a la hora de servir al Señor. Y si quisieras servir al Señor, quiero darte un secreto no oculto en las Escrituras. Tu mayor aporte en el reino de Dios es el siguiente, y no es de mi auditoría. En algún lado lo leí, pero es este: trata de ser un miembro ejemplar en tu iglesia, dando fruto para la gloria de Dios. Trata de ser un miembro ejemplar en tu iglesia, dando fruto para la gloria de Dios. Tu perseverancia en Cristo nunca es aislada de la iglesia local. No intentes ser una celebridad en las redes donde nadie te conoce, donde puedes aparentar ser muy espiritual. Aquí es donde tienes que vivir para Cristo, amando a tu hermano débil, sirviendo fielmente cada día al Señor. Trata de ser un miembro ejemplar en tu iglesia, dando fruto para la gloria de Dios. Tu perseverancia en Cristo nunca es aislada de la iglesia local. Segunda aplicación como iglesia local. Iglesia, aquí en Lanús, Dios ha prendido una luz, una lámpara. Cada iglesia que se planta en el mundo es una luz del Evangelio para alumbrar a los que están en tinieblas. Y esta aplicación tiene que ver con la iglesia local. Para que sigamos en la línea histórica del cristianismo bíblico, debemos seguir haciendo lo que estos hermanos hacían, Pablo y sus colaboradores, sin desviarnos, sin prisa y sin pausa, confiando en el Señor. No es una opción, es nuestro llamado del Señor eclesial, y es la siguiente: plantar iglesias. De eso se trata nuestro llamado como iglesia local. Las iglesias se multiplican. Es por eso que le pedí al hermano que lea 1 Tesalonicenses capítulo 1. Pablo dice: yo no necesito más hablar en esta región. Ustedes mismos están haciendo que el Evangelio se expanda por toda esa región y aún más. Ya está, el trabajo en todo ese sector lo están haciendo ustedes. Plantar iglesias. Iglesias plantan iglesias. Recuerdo cuando Enrique me compartió que dejaba Citibel para enfocarse en esta congregación, zona sur de la provincia de Buenos Aires. Fue un paso de fe que Dios respaldó. Aquí está el fruto. Aquí está el fruto. Dios nos ayude a estar siempre dispuestos a dar pasos de fe para la gloria de Dios y la expansión de su reino. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias. Qué privilegio tenemos de identificarnos con las iglesias, con los creyentes del Nuevo Testamento, porque estamos unidos a ellos. Estamos unidos a ellos porque estamos unidos a Cristo, el Salvador de la iglesia. Y Padre, en esta mañana queremos darte gracias porque estamos perseverando. Solo que cuando nos miramos a nosotros mismos, dudamos, pero Señor, ayúdanos a poner nuestros ojos en ti, a confiar en ti, en tus promesas, en tu poder, a depender de ti, Señor. Y oramos en esta mañana que nos guardes hasta el fin, que permitas, Señor, que no seamos nosotros de los que retrocedemos, sino de los que perseveramos, Señor. Ayúdanos a amarte todos los días de nuestra vida, Señor. Y ayúdanos a servirte. Te pido por esta iglesia en particular, por cada miembro, por cada asistente que está planeando ser un miembro, que sea un miembro fiel, dando fruto para tu gloria. Señor, y si hay personas que necesitan en esta mañana arrepentirse de sus pecados y venir a Jesucristo para ser perdonados, Señor, que no pierdan el tiempo, que vengan con urgencia, que vengan con entusiasmo, porque van a recibir la vida eterna, Señor. Gracias, porque nosotros ya disfrutamos de la vida eterna en Cristo Jesús. En su nombre oramos, Señor. Amén y amén.